Ya está en estudios Tamara Zamudio para ver el panorama de cara a las próximas elecciones presidenciales, elecciones generales en realidad en Bolivia, del próximo 12 de octubre. Puede haber incluso segunda vuelta, y la segunda vuelta ya está planificado, se hará en el mes de diciembre. Se van a elegir presidente, vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado boliviano para, bueno, ver cómo está el panorama faltando algunos meses. Poco tiempo para una campaña electoral. Recibimos a Tamara. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, habíamos mencionado, bueno, venimos hablando sin dudas de lo que es el proceso de campaña política y de las elecciones uruguayas en nuestro país. Después hemos hablado un poco de lo que ha sido y lo que es la situación electoral en Brasil, pero sí, no habíamos mencionado absolutamente nada de Bolivia. Tampoco se ha hecho muy, muy conocido a nivel mediático la existencia, sí, de esta campaña y de este nuevo proceso electoral en este país latinoamericano. Porque bueno, también ahora vamos a charlar un poco, se da un poco por sentado que va a ser Evo Morales quien vuelva a triunfar en este tercer proceso eleccionario y asumir el tercer mandato de gobierno, ¿no? Uh-huh. Una presentación de Evo que, en primer lugar, cabe remarcar, estuvo no exenta de cierta polémica, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, se mantiene en Bolivia. Existe la reelección por segunda vez, pero no por tercera, y esta sería la tercera instancia en la que se presenta. Pero cabe recordar, y vamos a hacer mención en estos minutos, que existió durante 2007-2008 y posteriormente votada en 2009 una nueva constitución, ¿no? Que refundaba, digamos, el Estado Plurinacional de Bolivia, y por lo tanto esto hacía que se hubiese una nueva elección, en la cual en 2009 Evo Morales resulta electo con casi el 64% de los votos, y este es como el primer, digamos, triunfo electoral que tiene Evo después de la nueva constitución, lo cual lo habilita a presentarse en una segunda instancia.
Claro, se candidatea a su primera reelección a partir de la nueva constitución del año 2009, sin tomar en cuenta lo que fue su presidencia anterior.
Exactamente, un poco lo que aconteció también con Rafael Correa en su momento, ¿no? Claro. Quien volvió a presentarse también, y se generó la misma polémica que tuvo el mismo saldo, ¿no? El tribunal electoral, digamos, y la Corte de Justicia de Boliviana decidió y avaló, digamos, el hecho de que Evo Morales pudiese presentarse en esta nueva instancia electoral. Pero bueno, en realidad cabe mencionar, digamos, porque está muy fragmentado el sistema de partidos en Bolivia. Hay muchos partidos de oposición a lo que es el MAS, el Movimiento del Socialismo, este movimiento que tiene a la cabeza Evo Morales, y hay algunos que bueno, son importantes y van a ser interesantes de charlar un poquito, al menos para lo que va a ser lo que puede llegar a ser este tercer mandato de gobierno de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como principales contrincantes, si se quiere, se tiene en primer lugar al lo que es, la unión en primer lugar de dos partidos, pero que en principio surgen de separado, que es el Movimiento Demócrata Social, que tiene a Rubén Costas, que es gobernador de Santa Cruz, como principal líder, que se funda, digamos, hay como una refundación de varios partidos, digamos, de oposición, de cara a lo que son las elecciones de este presente año, ¿no? Es el partido Movimiento Demócrata Social, es una fusión entre Verdad y Democracia, Verdad y Democracia Social, el líder, digamos, que es Libertad y Democracia Renovadora y Consenso Popular, ¿no? Es un movimiento más de corte liberal y un poco y relativamente conservador, ¿no? Si se quiere, que tiene su principal lugar territorial de caudal de votos en Santa Cruz, ¿no? Que es de las provincias que más fuerte oposición han tenido a lo que es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y por otro lado hay una fundación de lo que es una nueva unión, porque no se definían tampoco como partido político, de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Que es el Frente de Unidad Nacional, Frente Amplio, que se funda en 2014 también de cara a lo que son las elecciones, pero tiene la particularidad que agrupa sectores de centro del espectro político, pero también de centro-izquierda, ¿no? Con una con una personalidad bastante importante como es Loyola Guzmán, quien participara en la guerrilla junto al Che Guevara y es una de las principales líderes del movimiento de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura boliviana. Bueno, entre diversos sectores de este tipo y con personalidades integrantes de las áreas quizás académicas o intelectuales definidas de izquierda de Bolivia, se funda este Frente Amplio, que en realidad la crítica principal que le hace el gobierno de Evo Morales y su integración se basa en el hecho de querer promover la pluralidad política, sosteniendo que la figura de Evo Morales era muy es muy autoritaria y no promueve un debate quizás más abierto, no promueve una democracia más plural y más equitativa, ¿no? Entonces, la idea era llegar a las elecciones de 2014 para promover un poco el debate en este sentido, ¿verdad?
Sí, y el candidato de este partido, de esta coalición de partidos que se llama Frente Amplio o Frente Unidad Nacional, está liderado, su candidato presidencial es Samuel Doria Medina, ¿verdad? Que es el que está segundo, según las encuestas de los últimos días, uh-huh. pero bastante lejos de Evo Morales, hay que decirlo también.
Exactamente, en realidad hay un proceso, digamos, como mencionaba, ¿no? El sistema de partidos y principalmente la oposición a lo que es el gobierno del MAS, a lo que es Evo Morales, está muy fragmentada, ¿no? Y no ha logrado tener, ni siquiera en el primer ni en el segundo periodo de gobierno, no ha logrado juntarse, unirse y generar cierta fuerza o ser por lo menos una preocupación para el MAS, ¿verdad? Entonces, la intencionalidad con estas agrupaciones políticas era un poco generar una unidad para presentar una única fórmula, presentar un candidato único, ¿no? Y poder hacerle frente a Evo Morales. Y esto, después de varias negociaciones, se logra entre el Movimiento Demócrata Social y el Frente Amplio o este Frente de Unidad Nacional, con Samuel Doria Medina a la cabeza, ¿no? Entonces se presenta una fórmula y se arma lo que se llama la Concertación Unidad Demócrata, con Samuel Doria Medina, Medina como candidato presidencial y Ernesto Suárez del Movimiento Demócrata Social como candidato a vicepresidente, ¿verdad? Y esto genera también una fragmentación en el nuevo Frente Amplio, ¿no? Porque agrupaciones de centro izquierda e izquierda, esta líder que mencionábamos, Loyola Guzmán, por ejemplo, se van y se retiran de del Frente Amplio y de esta nueva Concertación Unidad Demócrata, porque consideran que no habían sido tomados en cuenta y que además es una unión entre un movimiento como es el Demócrata Social, movimiento de centro derecha, ¿no? De corte liberal, y un Frente Amplio que intentaba por lo menos ser una centroizquierda alternativa a lo que era el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, bien. Este Frente Amplio se une y se fragmenta rápidamente, pero genera esta Concertación Unidad Demócrata que va a llevar a Samuel Doria Medina como candidato presidencial, ¿no? Y por otro lado, cabe mencionar otro partido que va a ser bastante interesante, su participación puede llegar a ser dependiendo de el porcentaje de votación y de apoyo que obtenga, que es el Movimiento Sin Miedo. El Movimiento Sin Miedo tiene al exalcalde de La Paz, Juan del Granado, como candidato presidencial, y es un movimiento en realidad que estuvo en principio dentro de lo que era el gobierno, ¿no? Fue aliado principal del MAS durante el primer periodo de gobierno.
Sí, hasta el 2009 que se rompió la alianza.
Digamos. Se rompió la alianza, llegó a tener ministros, varios de los líderes del Movimiento Sin Miedos fueron ministros del primer periodo de gobierno de Evo Morales, y hoy en día están por fuera y se candidatean como líderes también de la oposición a lo que es Evo Morales. Pero vayamos un poquito a lo que son las encuestas, las últimas mediciones, porque estábamos charlando de que tenemos una oposición bastante fragmentada y con poca captación del voto o poca aprobación de la opinión pública en Bolivia. Y es porque, Evo se sigue robando prácticamente todos los votos, ¿no?
Sí, su meta dijo que es alcanzar este año el 74% de apoyo electoral. Fíjense, 74%. También hay que decir que ya tiene el 52%, ¿no?
Exacto.
No es que sale con un 30% y quiere ir al 74.
Las más, en realidad las encuestadoras quizás más negativas para Evo Morales les dan alrededor del 41, 42, 44% del apoyo, de la aprobación, y algunas otras les pueden llegar a dar hasta el 58, 59%.
Perfecto.
Hay como una escala bastante grande en lo que es los niveles de aprobación y en este sentido con qué margen ganaría Evo Morales, ¿no? Pero lo que es importante es que de las últimas encuestas que incluso las que dan más bajo a Evo Morales, entre 42 y 44%, sostienen que el candidato que le sigue, que es Samuel Doria Medina, como mencionábamos, tiene apenas el 20-22% de los votos, ¿no? Lo cual daría un triunfo prácticamente asegurado de Evo Morales. la particularidad y la problemática quizás se centre más que nada en lo que es la posibilidad de llegar o no a una segunda vuelta y la posibilidad o no de tener la mayoría parlamentaria. Recordemos que Evo Morales en el 2009 gana con el 63-64% de los votos, una mayoría absoluta dentro de lo que es el Parlamento, y un porcentaje de aprobación muy fuerte de lo que era la gestión anterior y lo que iba a ser la segunda gestión, ¿no? Entonces eso le aseguró, en primer lugar, no llegar a una segunda vuelta, y en segundo lugar, gobernar con mayorías parlamentarias, que, como bien sabemos que acá también está en debate, le permitió una libertad a la hora de aprobar un montón de modificaciones legislativas muy importante, ¿no? Entonces, este es el principal miedo quizás que tiene Evo Morales, que tiene el MAS de cara a lo que va a ser el tercer gobierno, ¿no? Pero está bueno, interesante para meternos y charlar algunos aspectos de lo que fue la gestión o de lo que viene siendo esta gestión de 8 años ya de Evo Morales, hablar un poquito de una encuesta que salió en Ipsos, que se realizaron a 1.060 personas en las principales 4 ciudades de Bolivia, como son La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, donde, bueno, se habla de la aprobación de la gestión de Evo Morales entre un 73-83%.
Es realmente alto.
Exactamente, es muy alto. Y en los sectores y en las provincias de Cochabamba y Santa Cruz, esta aprobación cae al 66-68%, ¿no? Son lo que decíamos, ¿no? Los principales recintos, por cuestiones, bueno, socioculturales, socioeconómicas y demás, los principales recintos opositores de lo que es Evo Morales.
Es decir que Evo Morales, incluso dentro de los distritos o áreas donde domina más la derecha, tiene una buena aprobación de su gestión por parte de la población, porque un 62% no es nada despreciable.
No, para nada. Entonces, bueno, y esta aprobación se da indistintamente en términos de género, tanto mujeres como hombres aprueban mucho lo que es la gestión de Evo Morales, y de edad también, ¿no? Aquellas franjas etarias más jóvenes y más viejas también tienen o sufren un nivel de apoyo mayor al 50-60% de los casos, ¿no? Para hablar algunas de las cuestiones principales que hablan de la buena gestión de Evo Morales, en las cuales se apoya esta buena gestión o esta nueva buena aprobación de lo que es la gestión por parte de la opinión pública, se encuentra en primer lugar las obras, ¿no? Las obras en caminerías, en escuelas, en aeropuertos, en establecer la llegada del gas a varios domicilios, ¿no? Que ha sido sumamente importante, ¿no? Porque es una mejora en las condiciones materiales y una llegada también a nivel estatal, a una Bolivia que tenía sectores totalmente alejados de lo que era la presencia del Estado, ¿no? Entonces estas obras en términos de caminería y de escuelas y demás han sido los puntos más fuertes que hacen a la aprobación de la gestión de gobierno, ¿no? Por otro lado, también el tema de la gestión económica, un país que ha crecido muy fuertemente como es Bolivia, ahora lo charlaremos, tiene un 45% de aprobación, ¿no? El 45% de la gente que aprueba la gestión sostiene que la buena gestión económica es una de las principales razones por las cuales apoyan el gobierno de Evo Morales. Y por otro lado, aquellos que desaprueban, la mayoría de las personas que sostuvieron, que desaprobaban, digamos, la gestión de gobierno de Evo Morales, sostienen que es porque Evo Morales no gobierna para todos, ¿no? Que durante lo que han sido otros 8 años de gestión ha gobernado mucho más para ciertos sectores indígenas o campesinos, me entreveré, era más sencillo, y no para el resto del pueblo o para la totalidad del pueblo boliviano, ¿no? Pero yendo, quizás estaría bueno hablar unos minutos, ¿no?, de lo que es la gestión de Evo Morales y de quizás las principales los principales desafíos que va a tener de cara a lo que puede ser el tercer periodo de gobierno. La primera fase del gobierno de Morales estuvo fuertemente marcada por dos cuestiones que habían hecho, que habían sido de la campaña, como era...
El fundamental que capaz todos recordamos es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que fue un tema central y muy muy fuerte para Bolivia y para la región también,
sin
¿no?
duda, sin duda, ¿no? Esa y también la elaboración o la creación de una asamblea constituyente para cambiar lo que era la constitución boliviana, exacto. Y el principal, la principal trancada, digamos, de la gestión de gobierno de Evo Morales fue de parte de la oposición. Una oposición totalmente reacia a estos dos puntos tan fuertes y marcados de lo que iba a ser esta primera gestión de gobierno de Evo Morales, ¿no? Totalmente contrarios a la nacionalización de hidrocarburos, pero también a la creación de una asamblea constituyente. Y esto, la creación de una asamblea constituyente que apenas inicia el mandato, Evo Morales intenta empezar a crearla, tuvo una oposición muy reacia, muy dura, que trató de bloquear de todas maneras esta generación, de esta nueva asamblea, este debate respecto a lo que era la Constitución, ¿no? Pero lo que ocurre en realidad es una fragmentación de lo que es la oposición, ¿no? Que hace que algunos sectores de la oposición terminen negociando o terminen aceptando la realización de esa asamblea constituyente, y es en realidad un punto que va a ser que va a marcar, ¿no? Va a ser un mojón de lo que va a ser después la oposición respecto a el MAS, ¿no? Porque en realidad esta fragmentación de la oposición va a ser una característica que va a marcar luego el resto de años de gobierno de Evo Morales, y que sigue marcando hasta el día de hoy, como veíamos, ¿no? De cara a las elecciones, el hecho del triunfo tan fuerte y de que existe una diferencia tan grande entre lo que es Evo Morales y el MAS, el Movimiento del Socialismo, y el resto de los sectores o partidos políticos que se arman y desarman, que se unen y desunen para tratar de afrontar a Evo, pero no tienen una clara visión de hacia dónde ir o desde qué punto pararse para pegarle un poco al gobierno, ¿no? Entonces, esta fragmentación en este primer periodo de gobierno de la oposición va a generar mayores niveles de aprobación a la gestión de Evo Morales, pero también va a permitir que se desarrolle esta asamblea constituyente y que se cree lo que se llama ahora el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y esta nueva constitución que se crea en 2009, ¿no? La oposición prácticamente luego, con el tema de nacionalización de hidrocarburos, también trató de pararse fuerte, pero luego no significó un problema muy fuerte para Evo Morales, por lo que mencionábamos, ¿no? Por esa fragmentación fuerte que existía. La reelección, aparte, le da 2/3, como decíamos, por los altos porcentajes de aprobación, le da 2/3 de la Cámara Legislativa y lo permite gobernar sin problemas, tranquilamente, para aprobar cualquier tipo de modificación en términos de legislativos, ¿no? Y el MAS se convierte entonces en el partido principal y fundamental de Bolivia, y en el centro de lo que es la política boliviana, ¿verdad? Por otra parte, bueno, las críticas también hay un avance muy importante. Lo que mencionábamos de los niveles de aprobación vienen por un avance muy importante y una inversión muy importante que se hace en términos de obras, y un avance del Estado boliviano en sectores y áreas donde estaban totalmente olvidados, donde no había ningún tipo de inversión, y eso genera también que se plante el Estado fuertemente dentro de lo que es la sociedad boliviana y que se discuta quizás hacia dónde debe ir, pero no la presencia estatal tan fuerte que antes ni siquiera existía, ¿no? Un Estado boliviano que prácticamente
ausente,
se hablaba
totalmente.
Sí, se hablaba que era decimonónica, ¿no? De allá del siglo XIX, donde tenía una presencia muy escasa, muy limitada, y poco poder en el territorio, ¿no? Pero el camino que el MAS empieza a construir, ¿no? Tan holgadamente, por esa poca presencia de la oposición y sus altos niveles de aprobación a la gestión, empieza a tener también y a sufrir ciertas tensiones internas, ¿no? La primera tensión es quizás, sabemos que en este primer periodo de gobierno el MAS tenía una aprobación muy fuerte y un apoyo de todos los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, que cabe recordar, Bolivia tiene un amplio espectro de movimientos indígenas diferentes con visiones y cuestiones culturales muy distintas entre ellas, ¿no? Porque a veces para desde aquí se ve como si fuese un único grupo, una única agrupación, y en realidad existían una diversidad de cuestiones y de visiones políticas y culturales en un montón de sentidos, ¿no? Entonces, el MAS se consolida como partido político dentro como movimiento dentro de lo que es Bolivia, pero empieza a tener ciertas tensiones internas, y es, por un lado, en esa intencionalidad que empieza a tener el MAS de ganarse ciertos liderazgos o ciertas aprobaciones dentro de lo que es el sector urbano, ¿no? El área urbana no eran los principales apoyadores o que apoyaban a lo que era la gestión de Evo Morales, y se empieza a tratar de cooptar ciertos líderes que vienen de las urbes, que quizás sean empresarios o economistas o académicos con gran con niveles determinados a nivel socioeconómico y demás, como es el caso del vicepresidente Álvaro García Linera, es uno de los principales expositores, digamos, de lo que es esa intencionalidad del MAS de poder atraer a los sectores urbanos para su movimiento, ¿no? Pero eso empieza a generar ciertas tensiones y ciertos resquemores del resto de áreas del movimiento al socialismo, ¿no? Pero las tensiones internas van a venir principalmente en lo que es la segunda gestión de gobierno, ¿no? Después de ese triunfo allí en 2009, los dos principales puntos, como era nacionalización de hidrocarburos y la generación de una nueva constitución, se encontraban detrás, y en realidad el 2010, el periodo que se inicia en 2010, iba hacia otro punto y tenía otro tipo de objetivos. Y eso empieza a fragmentar a la interna al MAS, ¿no? Los objetivos más que nada desarrollistas, que tenían que ver con, generación de nuevas carreteras o de nuevos
infraestructuras.
Exacto, también industrias, la llegada de ciertas industrias y demás, empieza a generar resquemores o luchas internas que el principal expositor quizás y que tuvo repercusión a nivel mediático fue el de la carretera por el territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro, Secure, que es donde se quería hacer una carretera y había allí instalada una aldea indígena, y ellos en realidad estaban contrarios porque, vivían de esa producción, de la producción que sacaban de esas tierras y de esos parques, y la generación de una carretera sostenían iba a romper todo ese ambiente y ese ámbito generado tan naturalmente. Allí empieza una lucha muy fuerte de algunos movimientos indigenistas en contra de ese avance que se sostenía, se estaba teniendo en términos industriales o urbanos de parte apoyado y promovido, digamos, por el MAS, ¿verdad? Entonces, este segundo periodo de gobierno se marca dentro de un quiebre dentro del MAS, donde algunos sectores indígenas le quitan el apoyo a Evo Morales y se van de lo que es el movimiento, ¿verdad? Entonces, podemos decir en realidad que la oposición no ha representado en este segundo gobierno un fuerte contrario, digamos, o alguien que le pueda hacer mella a lo que es el MAS, ¿no? Sino que está a la interna y dentro de lo que han sido los sectores que lo han apoyado inicialmente, allí está el debate y allí está el conflicto, y qué es lo que puede hacer Evo para tratar de volver a cooptarlos, ¿no?
Sí, la preocupación tal vez de Evo Morales no sea tanto la oposición, que está dividida y está en ese sentido debilitada, sino más bien lo que pasa dentro de su propio partido y cómo administrar las diferencias dentro de su propio partido, y no tanto como lidiar con la oposición, sino que su foco tal vez esté puesto dentro del MAS, que como veíamos abarca diferentes grupos diversos, y que en la gestión de gobierno algunas medidas no las han visto de buena manera.
Exacto, y en realidad aquí es una de las principales encrucijadas que va a tener Evo Morales de aquí en adelante, y estamos hablando y encrucijadas no solo en términos de qué decisiones tomar o qué tipo de desarrollo promover, sino también cómo realizarlo sin generar mayores quiebres a la interna. Y estamos hablando del modelo económico al cual aspira Evo Morales, ¿no? Porque si bien la gestión económica era bien valorada y una de las principales razones es porque el PBI tiene un crecimiento del 4,8% durante el periodo 2006-2012, 4,8% anual, que sí, es impresionante para lo que ha sido la historia de Bolivia, donde no se caracterizaba por tener niveles de crecimientos muy importantes en términos económicos. Y esto tiene que ver en realidad con el alza, como ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos,
los commodities,
de los famosos y queridos commodities, ¿no? La soja, los minerales, principalmente para Bolivia, el tema del gas, y la nacionalización de los hidrocarburos tiene mucho que ver en este crecimiento y en este abultamiento tan importante del PBI, ¿verdad? También hay mejoras en términos salariales, un aumento sostenido de lo que es el salario mínimo en Bolivia, que ni siquiera existía antes de la Constitución.
No existía salario mínimo.
Exactamente. Entonces era relativamente bajo. Se hablaba de un salario mínimo que era prácticamente irrisorio, pero no existía fijo y con un aumento sostenido como actualmente tiene. Y la pobreza, una reducción de la pobreza extrema brutal, ¿no? Donde ahora tiene alrededor del 20% de pobreza extrema, son niveles muy altos todavía.
Para nosotros es muy alto, pero para
tenía
ellos
niveles cercanos al 40%.
Lo redujeron
de la
a la mitad.
Exactamente, es un avance muy importante. De hecho, Bolivia era el país que tenía mayor porcentaje de pobreza extrema dentro de lo que es Latinoamérica, y logró superar a Paraguay, quien es hoy el que se encuentra dentro de los niveles más importantes, el país que tiene mayor porcentaje de pobreza extrema, ¿no? Entonces es un avance impresionante y una apuesta muy grande que ha hecho el MAS a mejorar esto, ¿no? Y de cara lo que va a ser o lo que es la nueva agenda de gobierno que plantea Evo Morales para el próximo periodo 2015-2020, está bueno, sin duda, seguir reduciendo esta extrema pobreza, seguir avanzando en términos de obras, ¿no? De creación de escuelas, de caminería y demás, para poder hacer llegar y seguir haciendo llegar el Estado a sectores, a áreas recónditas de Bolivia, pero también está el desarrollo de varias industrias, ¿no? De industrias petroquímicas, del desarrollo de la energía nuclear. Hoy en día Bolivia no es autosustentable en términos de energía y debe importarla. Eso le infiere gastos económicos muy fuertes, y para el desarrollo de una industria Bolivia quiere ser autosustentable en términos de energía, y por eso se está planteando poder llegar a realizar desarrollar, digamos, la industria nuclear con fines totalmente pacíficos, ¿no? A fin de poder abastecerse en términos de energía eléctrica. Entonces, este tipo de puntos son quizás los más
controversiales.
Exactamente.
Dentro que van a del generar, propio partido.
Y sí, que van a generar mayor conflicto también con el movimiento indígena, movimientos que ya se encuentran en cierto conflicto con lo que es la segunda gestión de Evo Morales, ¿no? Pero ahora estos puntos parecen ser los principales
escollos.
Puntos, sí, exacto, que van a poder generar mayor conflicto en lo que puede ser un tercer periodo de gobierno de Evo, ¿no? Entonces está esta cuestión de ver de qué manera llevar adelante este desarrollo, si se quiere, de Bolivia, donde se sigue dependiendo de los commodities, que hoy en día se encuentran en niveles altos en términos de precios y permiten que el PBI siga creciendo en Bolivia y sigue siendo alto, pero en términos de desarrollo se quiere avanzar, Evo quiere avanzar en industrializar un poco más Bolivia, y eso ya genera cuestiones bastante conflictivas con movimientos indígenas que ya se han separado o ya no están tan a favor de lo que es el gobierno de Evo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto se une, este punto tan tan principal y este mojón tan importante de lo que va a ser esta nueva gestión de gobierno de Evo Morales, se va a unir a lo que es lo que decíamos, ¿no? Que si bien tiene niveles de aprobación muy altos y de cara a lo que van a ser las elecciones, se ve que Evo Morales va a ser seguramente el triunfador. El principal problema que tiene el MAS y preocupación tiene que ver con obtener la mayoría parlamentaria para realizar todas estas modificaciones y poder avanzar en todos estos aspectos que quiere y se propone avanzar, y en este sentido tener la mayoría parlamentaria es importantísimo.
Pero aún teniendo mayoría parlamentaria, debido a las reformas importantes que se ha planteado, también puede tener ciertas dificultades en el manejo de la interna dentro de su propio partido.
Sin duda, pero en términos quizás en términos quizás de modelo económico, si bien la Constitución habla mucho de las minorías, de las nuevas formas de seleccionar también los diputados y los senadores y demás, que quizás estaría bueno charlarlo en otra oportunidad o más cerca de lo que puede ser el proceso eleccionario en Bolivia. La parte más, si se quiere, en términos económicos y demás, es bastante abierta. De hecho, cuando se empiezan a generar todos estos conflictos de movimientos indígenas que sostienen que el Estado no debe avanzar sobre parques y áreas tan naturales, se empieza a buscar dentro de lo que es la Constitución si existe alguna reglamentación al respecto y demás, y no está totalmente definido cómo avanzar y en qué avanzar. Entonces aquí la mayoría parlamentaria puede ser importante para promover leyes que vayan creando o favoreciendo esta industria petroquímica, si se quiere crear, o la creación de desarrollo de plantas nucleares exactamente en Bolivia. Y aquí el que puede jugar un partido muy importante es el Movimiento Sin Miedo, quien fuera, como decíamos al principio de la columna, aliado de Evo Morales y se retirara allí por 2009 por varias diferencias, ¿no? Llegó a tener, como decíamos, ministros dentro del gobierno de Evo Morales, y Evo, yo creo que, aspirando a poder ganar en primera vuelta y obtener la mayoría parlamentaria, de no llegar a tenerla, va a intentar buscar alguna alianza nuevamente con el Movimiento Sin Miedo, quien podría estar más adepto a generarla, ¿no? Hecho, cuando se crea esta Concertación Unidad Demócrata, que es hoy en día el principal partido opositor o Concertación Opositora a Evo Morales, se busca el Movimiento Sin Miedo, y el Movimiento Sin Miedo no llega a concretar y a acordar con la oposición. Se piensa en realidad que si no acuerda es quizás porque espere
jugar un partido importante en la negociación con el propio gobierno de
Exactamente.
Evo Morales.
Exactamente. Entonces, bueno, veremos cómo Evo Morales logra si logra zafar, digamos, de tener que generar esta alianza confianza y de generarla en qué sentido y en qué nivel puede llegar a tener acuerdos, ¿no? Y bueno, ver de qué forma puede llegar a resolver estos puntos que son ya conflictivos, que han sido conflictivos en este segundo periodo de gobierno y que pueden serlo aún más por lo que es la campaña de gobierno, digamos, que está haciendo Evo Morales y lo que piensa hacer en su tercer periodo de gestión.
Perfecto, Tamara, gracias por el análisis de lo que es la situación compleja, dividido, ese panorama político en cuanto a los partidos, ¿no? La oposición, muchos partidos, muchas alianzas.
Sí, no mencionamos. Está el Partido Verde, está Alianza Popular. Existen, hay 12 partidos por el Tribunal Supremo Electoral que están inscriptos y con posibilidades de ir a la instancia electoral del 12 de octubre.
Tamara, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. En minutos compartimos la entrevista que realizaba Aldo Tripaldi sobre las políticas deportivas que pretende encarar el Partido Colorado.